Oigan, qué manera que se lleguen a las 8 hoy a tomar cafecito, doña Rosita, porque de nuevo es que falleció.
O sea, como esta hora que me duele mucho, sí, pero me puedo parar de reír.
El intestino, ¿ahí dónde va?
De fijo, ¿alguna vez te preguntaste por qué solo a mí me pasa esto? En cada episodio te voy a mostrar que no solo vos tenés mala suerte y lo voy a hacer con historias reales. A veces crees que los malos ratos solo te pasan a vos, pero no sos el primero ni serás el último porque no sos especial. Y para reaccionar a las historias de hoy, tres historias que ustedes enviaron, tengo nada más y nada menos que al señor Mario Chacón.
¿Cómo están? ¿Cómo están? Muchas gracias,
actor,
por la invitación, Diego.
Bueno, yo no sé cómo te presentas usualmente vos, pero yo podría decir actor, comediante, ícono de la televisión nacional.
Muchas gracias.
No puedo decirlo
de otra manera. De todo un poco ahí, de aquí. Como vos sabés, en esta industria hay que pulsearla, ¿verdad?
Sí,
solo
sí,
termina
sí,
siendo
sí,
escritor, actor,
exacto,
productor,
bueno, sí, sí, muy importante.
De todo un poquito.
Sí, sí, buenísimo. Muchas gracias por estar acá.
No, al contrario, gracias a vos por la invitación.
Estás un poquito ahí en el aire. ¿Cómo va a ser la dinámica?
Pero súper en confianza, claro.
Yo creo que la primera historia te va a dar una muy buena idea de cómo
Son situaciones de las que uno ahora se puede reír, pero en el momento no fueron tan cómodas, ajá, ¿verdad?
Sí,
fueron
incómodas,
ya me acordé de una.
Sí, ya, ok. Entonces vamos a contar que, por cierto, estaba hablando con Mario antes de empezar a grabar, que yo tengo una historia. Bueno, tengo un momento bonito y una historia que me mantiene humilde, que tiene que ver con la media docena. Ya yo menos medio se las he contado a ustedes, pero quizá no se las he contado con tanto detalle. Entonces también, de hecho, la bonita te la puedo contar.
Okay.
Cuando yo estaba saliendo del cole, yo soy de San Carlos.
Ajá.
Cuando yo estaba saliendo del cole, en ese tiempo estaba muy en tendencia el tema del periodismo ciudadano.
Ok.
Y yo en San Carlos hice un medio de comunicación de periodismo ciudadano, donde los mismos usuarios de internet en ese entonces podían crear contenido en un medio de comunicación y hacer reportes de situaciones que estaban pasando.
Como reporteros ahí de, ajá, San Carlos.
Exacto.
¿De qué año estamos hablando?
Esto es 2007, okay, probablemente.
Ajá.
Y probablemente yo creo que de las primeras entrevistas que yo hice fue la media docena.
¿En serio?
Ajá, ay, ajá, yo todo un chamaquito.
Qué bonito.
Y fue muy, o sea, para mí fue muy importante. O sea, que fue un logro muy importante. Yo es como, voy a ir, porque yo consumía incluso desde antes de que salieran en televisión, ya yo había visto como varios shows que habían hecho.
De teatro.
Ajá. Uh-huh. Y también consumía el programa, ¿verdad? Entonces, y para mí sí fue como...
Sí, porque nosotros empezamos en Teletica en el 2005, entonces, ajá, llevaba de poco el programa relativamente.
Exacto. Y luego hay otra historia que tiene que ver, y de hecho fue ese mismo año, me pasó un momento humilde que tiene que ver con la media docena. Y ahora
me lo contás.
Además, te voy a hacer una premisa,
okay,
porque creo que eso te va a llamar la atención. Por la media docena... No tan directamente, pero sí, por la media docena.
Compraste ese gorro. por Ville.
Más o menos. Uy, qué bueno que... Yo no te dije esto, pero qué bueno que Ville presentara el programa. No, por la media docena terminé en emergencias en el hospital.
¿En serio?
Ajá.
Bueno, eso no está muy agradable.
Por eso te digo, no tan directo. Bueno, más o menos. Ya te voy a explicar por qué.
Ok.
Sí.
Bueno, sí, toda historia tiene dos caras. Exacto. Vamos a ver cuál es la otra cara.
Exacto, ahora te la voy a contar. Pero bueno, empecemos. Yo soy Diego Barracuda.
Y yo soy Mario Chacón.
Y esto es No Sos Especial.
Empezamos. Yo soy Diego Barracuda. Y esto es No Sos Especial.
Chiquillos, gracias a todos los que están ahí comentando en el chat. Recuerden...
ahí me contás porque yo no leo de lejos.
Ahí te están diciendo crack.
Ah, muchas gracias.
Están diciendo que el programa está subiendo como la espuma porque te invita a vos.
Ah, qué chido, muchas gracias.
por ahí dicen que la cumbia es una de sus partes favoritas también del programa.
¿La cumbia metalera?
Uy.
La de los querubines negros, del molocotongo.
Eso también sería bueno hacer una cumbia metalera en la intro. Y por ahí, ¿qué más está por ahí? Qué bien la cumbia metalera, himno.
¡Ululunga!
Qué bueno. Sí, o sea, qué chiva, porque además es eso. Por eso digo ícono, porque además no solo tus personajes, sino hay muchas obras que ustedes hicieron que se volvieron ya parte de la cultura
sí,
popular.
Sí, nosotros somos súper agradecidos, digamos, con el público tico, porque ha recibido muy bien el producto de la Media Docena. Ajá. Y ha adoptado también algunos, no justo lo correcto, ahí la gente uno lo oye en la calle, ajá, o qué manera, o todas esas, ¿verdad? Es vacilón como la gente, digamos, ha aceptado muy bien al grupo.
Ajá, es muy loco, porque de hecho, ahora que decís qué manera, tengo una...
Yo ahora
una...
te cuento la historia de qué manera, de dónde nace.
Ah, eso está muy bueno. Porque yo tengo una amiga que es alemana.
Ajá.
¿Verdad? Y una de las primeras cosas que se le pegó es el qué manera.
Qué
bueno. Y entonces ya le tenemos un sticker que es de es el cuerpo de Michael Jordan, pero con la cara de ella.
Ah, qué bueno.
Y es un sticker que usamos en WhatsApp.
Bueno, el de Viaje Perdido también, mucha gente cuando pasa algo a nivel nacional, digamos, a nosotros nos han mandado montajes del gobierno cuando... No estoy hablando solo de eso, de antes.
Comprendo.
Que la gente pone ahí, agarra el afiche de Michael Jordan de Viaje Perdido, ajá, y cambia las carillas ahí por diputados, ajá, y el presidente y todo, que andan de Viaje Perdido.
Sí, es increíble. Y además, me parece que, por ejemplo, canciones como, bueno, como la cumbia metalera, eso pegó en todo lado. O sea,
sí,
yo recuerdo en México,
sí,
haber visto,
sí,
mucha,
sí,
gente,
sí,
de México hablando del tema.
Eso fue muy bonito que la cumbia metalera pegó un montón, tuvo millones literalmente de visitas, incluso cuando YouTube no era lo que es hoy.
Ajá.
O sea, que fue muy, o sea, como que la gente no sí, no es lo que
sí,
es
hoy. Sí, se hizo viral, sí. Cuando ni siquiera se hablaba viral.
Exactamente, básicamente. Ajá. De hecho, es muy gracioso porque nos llegaban de México muchos videos de, por ejemplo, estudiantes de colegio que montaban una banda y tocaban la cumbia metalera en las clases. Mucha gente que no sabía que la Media Docena es un grupo de comedia. Entonces, mucha gente asumió también que los querubines negros existían.
Claro.
Entonces, los metaleros nos maldecían. Literalmente, recibimos mensajes de España que nos decían, ojalá los crucifiquen en el infierno, ¿cómo le van a hacer eso al rock? Y nosotros, hey, es comedia, ¿no? tranquilos. Pero sí, básicamente nos odiaban.
Qué interesante. Uy, pero al final de cuentas...
Pero hey, habló bien de la cumbia metalera.
Total, porque además, todos esos tipos de comentarios, al final de cuentas, como obra... Solo hacía que pegar y pegar.
Exacto,
más. Porque
sí,
la era más, sí, gente, sí, hablando del tema.
Sí, porque no era de la gente nada más que le gustaba, sino los que nos odiaban también.
Exacto. Entonces había mucha conversación alrededor. Dice Ley Lugo, admiración a él y a toda la Media Docena.
Muchas gracias.
Dice Daniel Dana Leiva, perdón, que es su canción favorita. Y dice Lechuga, yo sigo esperando el comeback de los querubines negros de Molocotongo.
Ahí, así, Lucifer se va de rumba y... ¿Cómo era? En las otras canciones que habías dicho, Lucifer se va de rumba y sacrificio, sombras y sabor. Hay un sketch que hicimos con Gandhi en el programa, por ahí debe estar en YouTube, no sé dónde estará, que fue un tributo a los querubines negros del Molocotongo.
Okay.
Entonces, y tocaron partes de esas canciones, de Sacrificio, Sombras y Sabor y Lucifer se va de rumba.
Qué bueno. Y contame, sí quiero saber de dónde viene el Qué Manera.
Verás que el Qué Manera es un homenaje al Chunche.
Ok.
Porque cuando también teníamos invitados en el programa, invitamos al Chunche como primo de Michael Jordan, ¿verdad?
Ok.
Y se apuntó súper bien el Chunche, sí, porque parecían familia, parecían el primillo.
Sí.
Ese... uno de los sketches, grabamos varios, pero uno de los sketches lo grabamos en el Hotel Costa Rica. Okay. Recuerdo que llegaba el Chunche y Michael Jordan a hospedarse y que llegaba con el primo y no sé qué. Y cuando llegamos a la habitación del hotel, era muy bonita, ¿verdad? Muy bien decorada y todo. Y recuerdo que el Chunche lo primero que dijo, sin estar en guión ni nada, fue, ¡qué manera! Entonces, mira, voy a dejarle el qué manera como homenaje al Chunche.
Está
y
bueno, está
ahí
bueno.
Salió.
Sí, ¿y qué tanto el personaje tenía... referencias o lo tomaste de otro lado?
No, claro, nosotros le contábamos al Chunche que él ha sido una gran referencia.
Ajá.
Sí, pero es que el Chunche es como un símbolo nacional, ¿verdad? Todo
totalmente,
el mundo lo quiere.
Totalmente, y es muy genuino también.
Sí,
porque,
sí, sí,
bueno,
espontáneo.
Yo he podido trabajar con él varias veces.
Sí, él es una gran persona.
Y sí, es súper, sí, súper sí, llevadero el muchacho. ¿Te parece escuchamos la primera historia?
Démosle.
Hola, esto es una historia de cuando dejar las llaves dentro de la casa. Escala muy rápido. Ok, la cosa es que yo en este momento vivía con la pareja que tenía. Vivíamos juntos en un departamento y teníamos una cochera para dos carros. Uno de los carros quedaba adentro, el otro afuera. Entonces, para sacar el carro de adentro, había que correr el de afuera, ¿verdad? Vivíamos cerca de una autopista y mi novia entraba a trabajar a las 7 de la mañana en un colegio donde era profesora y yo trabajaba desde la casa y entraba a trabajar a las 9 de la mañana. Entonces ella salía muy temprano de la casa, salía 6 y 20, digamos. Y yo me levantaba hasta las 7 y hacía todas mis cosas y ya a las 9 podía ponerme a trabajar. Entonces cuando mi carro quedaba afuera, ella tenía que despertarme cuando se iba a ir para que corriera el carro, ella sacar el carro de ella y yo poder volverlo a meter. Ok, entonces la cosa es que, bueno, este día llega y me despierta y me dice: hey, ¿puedes correr el carro, porfa? Ya me tengo que ir. Y yo, claro, yo estaba durmiendo, ¿verdad? Estaba acostado, estaba solo en boxer, sin camisa. Entonces me levanto, abro las llaves del carro, salgo a la cochera, arranco el carro, lo quito, mi novia sale y se va. Entonces en el momento en que yo vuelvo a meter el carro, vuelvo a ver la puerta y veo que la puerta se había cerrado, o sea, la puerta para entrar a la casa. Yo estaba solo en la cochera, solo con las llaves del carro, no tenía llaves para entrar a la casa, no tenía teléfono, no tenía ropa, no tenía zapatos, estaba solo en boxer. Entonces la única cosa que se podía hacer era, como tenía el carro y tenía las llaves, arrancar el carro y seguirla, tratar de perseguirla y alcanzarla para que me pidiera las llaves de ella y poder yo volver a entrar a la casa. Entonces, bueno, eso fue lo que hice. Salí como marcha atrás rapidísimo, di la vuelta y empecé a tratar de perseguirla, porque como vivíamos cerca de la autopista, al momento que ella saliera a la pista, yo le iba a perder ya yo no lo iba a encontrar, iba a tener que seguirla hasta el trabajo, digamos. Entonces la veo donde va y yo, sí, ya la voy a alcanzar, y eso, se me mete un carro, no lo puedo alcanzar y ella sigue. Entonces como ya se perdió, digo yo, ¿ahora qué hago? ¿Cómo voy a ir yo al trabajo de ella sin ropa? Entonces se me ocurre pensar dónde hay un teléfono público, porque obviamente yo no tengo celular para llamarla. Entonces en ese momento todavía, porque ahorita no sé dónde era un teléfono público, la verdad, que esté funcionando, en ese momento recordé un teléfono público a la par de una iglesia en un parque, manejé hasta ahí y empecé a llamarla por cobrar. Lo que hice fue básicamente estacionar el carro pegando el teléfono, tratar de sacar solo medio cuerpo del carro y empezar a intentar marcar, ¿verdad?, en el teléfono público por cobrar. Entonces, bueno, hasta que me respondió y me responde así como todo, es que estoy cuidando examen, ¿qué pasó? ¿Por qué me está llamando por cobrar? Y yo, bueno, pasó esto y esto, necesito ir al colegio, que usted salga y me dé las llaves. Y me dice, ok, venga, se parquea al frente y espera que termine el examen, porque yo no puedo dejar solo el examen, ¿verdad? Tengo que cuidar el examen. Entonces, venga, se parquea y yo salgo y le doy las llaves, ¿verdad? Y yo, ok, perfecto. Manejo hasta el colegio, ¿verdad? Me parqueo frente al colegio. Recordamos que yo andaba solo en boxer, sin camisa. Entonces me parqueo como al frente del cole, por donde está la caseta del guarda del colegio, ahí cerquita, no tan cerca, digamos. Y me quedo esperando. Entonces de repente empiezo a ver como el guarda del colegio, que está viendo muy raro el carro, ¿verdad? Entonces el mae como que sale, apunta las placas del carro, habla con unos chicos del colegio que están entrando, como que ellos les dicen que si, no sé, algo estaban conversando, todos volvían a ver el carro, y yo así como súper escondido, tratando de que nadie me viera. Y la cosa es que cuando mi novia viene saliendo a darme las llaves, tiene que pasar por la caseta del guarda. Le dice el guarda: profe, tengan cuidado, porque en ese carro hay un mae que se está masturbando viendo a los chiquitos del colegio donde vienen pasando y no sé qué. Tengan cuidado porque está sin camisa y todo, ya llamé a la policía para que venga. Y entonces, y obviamente mi novia no le dio risa, digamos, también me imagino que le dio mucha cólera por mí, porque le dio poder meter en un problema, pero le dijo: no, No es daddy, es nada más vienen a recoger unas llaves que yo le tengo que dar. Y no dijo ni siquiera que era pareja ni nada, salió corriendo, me dio las llaves, se devolvió para la casa, se devolvió para el colegio, y yo me fui para la casa súper humillado, y la gente pensando, bueno, que era, no sé, un pedófilo que se estaba masturbando frente a un colegio o algo así. Esto fue bastante humillante, digamos, y lo peor es que no fue la primera vez que me pasó. Lo que pasa es que aquí no llegó a tanto, ya intenté buscar un teléfono de otro lado y buscar ropa antes de irme manejando desnudo. Esa fue la historia de cuando dejé las llaves adentro y escaló todo muy rápido.
Impresiones.
Muy buena historia. Sí, sí. Bueno, primero que todo, ya sabemos por qué habla de la ex novia. ya dio una pista. Y esto final que dijo, ¿verdad? No es la primera vez que me pasó, que fue que le quedó gustando. ¿Qué fue?
Sí, sí, sí. Cuando yo lo escuché, porque yo sí tengo que hacer como el filtro de las historias, ajá, también pensé lo mismo. Yo, como sí, no es la primera vez que le pasa. Pero yo dije, claro, no es la primera vez que hace esto de sacar el otro carro, ¿verdad? Y se cierra la puerta. Y
pero qué ahí, bueno, ¿no? ¿Verdad? Porque uno, como lo relata él muy bien, uno se va imaginando, la historia es como una película, ¿verdad? Qué vacilón.
Al principio yo decía, es como, ¿por qué será este contexto que está dando? Pero ahí tiene mucho,
sí,
tiene
sí, mucho sí, sentido, sí, ¿verdad? Sí.
De la manera en la que se queda atrapado.
Como se queda afuera, sí. Ahora yo no sé por qué, sabiendo eso, parqueaba él de segundo, ¿verdad? Yo me tuviera que madrugar toda la mañana para correr el carro, exacto. No, hombre, no, la noche anterior.
Y es rajado, me hace mucha gracia como esto de que cuando algo tan simple... Sí. Empieza a escalar y escalar demasiado rápido y se sale absolutamente de control.
Totalmente, sí, sí, sí. Bueno, y tenía razón, ya no tengo una, ahora tengo dos historias porque ya me pasó algo a mí también en una escuela.
¿En serio? Contame, aprovechemos.
Vieras que, espero que no sea ahí en la escuela de la exnovia nada más. No, que nosotros teníamos, cuando hacíamos presentaciones en vivo de la media docena, si no hay un camerino, entonces pedimos por lo menos que esté cerca de los baños o algo, por cualquier cosa, para cambiar o lo que sea, para prepararnos ahí antes del show. Y resulta que nos contrataron en una escuela y estábamos ahí, ya nos habíamos, ya estábamos casi listos. Y yo dije, pucha, me dará tiempo de ir al baño porque yo me estoy reventando, me estaba orinando, había tomado mucha agua y no sé qué. Y me voy al baño, que tenía acceso al camerino nosotros, y después tenía acceso al público, ¿verdad? Ajá. Ya más adelante. Y la cosa es que veo yo y digo, mira qué hacen las escuelas ahora, porque había el orinal era como diferente, porque era como un bebedero de caballos, yo no sé, o sea, como una, y con los tubillos así, como los tubillos así. Entonces digo yo, mira, sí está bien, y yo me pongo yo y ya orino, y abro el tubillo. Cae todo, bueno, y se va. Y estaba yo lavándome las manos cuando entra un chiquito de la escuela y se lava las manos ahí. Ay, madre, era un lavatorio esto. Pero es que como...
Digo, son pequeños.
Sí, es que quedaba a esta altura. Entonces digo, y dice, es un orinal. Y gracias a Dios el chiquito no entró 2 minutos antes. Porque me hubiera pasado la historia del pedófilo ahí.
Eso hubiera escalado muy rápido.
Sí, pero sí me acordé de eso ahora cuando dije, pucha. No, y es que era de ahí perfecto, porque era así como un lavatorio grande con varios tubitos chiquiticos.
Está buena. Si hubiera entrado en ese momento, habría sido.
Sí, sí, ahora te lo cuento de lo que claro. Hablamos ahora, te lo cuento con risa como, ahora. Sí,
ajá, antes, en el momento puede haber sido, sí, totalmente, me imagino
casi
el sufrimiento.
Me pasé en la presentación.
Te voy a contar la historia que me pasó. Eso también fue en el 2007.
Ajá.
En el 2007 me dio una peritonitis. Eso sí fue totalmente acción de mi cuerpo.
Eso sí no fue culpa de la medocena.
No fue culpa de la medocena. Entonces me dan la peritonitis y a mí me internan, me operan y me cosen, ¿verdad? Tocó una recuperación fuerte porque sí fue... O sea, el doctor me dijo 5 minutos y usted se muere.
Hijo de pucha, entonces sí, estuvo sí, heavy. Eso es así, ¿verdad? Sí.
Ajá. Entonces ya yo llego a la casa y ahí estoy recuperándome. Como al segundo día yo estaba con los hilos, ¿verdad? Y además era una... al final de cuentas fue una cicatriz grande por todo lo que tuvieron que hacer. Era un viernes en la noche. Uh-huh. Y era muy común en la casa, en los viernes en la noche, ponernos a ver la media docena. De hecho, habían varios programas, si no me acuerdo. Si
sí,
no me equivoco,
sí, sí,
los época.
Viernes de comedia, que llaman ahí en Teletica.
Entonces, y me pongo yo a ver, pero no era muy brillante la idea de ponerme a ver cosas que dan risa cuando tengo hilo en el estómago, ¿verdad? Ajá. Y entonces sí, empiezo a ver la media docena y me empiezo a reír y yo decía como, o sea, como esta hora que me duele mucho, sí, pero no puedo parar de reír.
El intestino, ¿y dónde va?
Y yo le decía, a mi mamá, es como, yo creo que no va a poder seguir viendo esto porque se va a abrir. Y tras de todo, se me ocurrió la brillante idea Por eso, al final, digo, no es tan, sí, no sí, es tan no, de la media docena, obviamente, pero al final de cuentas sí hubo o sea, estuvieron involucradas. Sí, sí, sí. Ah, no sé por qué, o sea, esto fue, y fue por la distracción. Vamos a echarle cierta culpita ahí por vacilar. Sí, sí. Estaba tan riéndome, tan distraído con el programa, y mi hermana llegó con unas palomitas de queso cheddar. Y yo, o sea, te digo, me comí una palomita.
Ajá.
Cuando lo operan en cualquier lugar del estómago, especialmente en el intestino, no puedes comer que lácteos.
Sí, sí.
Y esa tenía una palomita. Ajá, lo que traía de queso cheddar, una palomita, y me la comí. Y el estómago se me empezó a inflamar. Como
y esas son las más pesadas de todas las palomitas, ¿verdad? Que existen.
Exacto. Y se me empieza a inflamar el estómago, y con los hilos ahí. Y me tuvieron que llevar así de emergencia al hospital. Y en el hospital, o sea, yo te digo, yo nunca me he desmayado en mi vida.
Claro.
Y en el hospital yo llegué con las manos así. O sea, ¿cómo es que se dice esto? Se me pusieron súper tensas. Ajá. Y se me apoyaron así todo y esto. Pucha. Y empecé a ver blanco. La gente que me dice que
el
se ha desmayado.
Túnel,
la gente que me dice que se ha desmayado, dicen que ven negro, no ven blanco.
Hijo de pucha.
Yo me pregunto, sí, ¿qué pasa cuando uno está viendo blanco?
Y una luz en el fondo.
Exacto, exacto. Y no me desmayé. Y yo dije, no, yo no, o sea, no sé si me estaba desmayando o no me morí. Porque yo dije, no, voy a aguantar, yo no me quiero ir todavía. Y aguanté, me pusieron suero y ya ahí como que me recuperé.
Estabilizaron, hijo de pucha.
Sí, sí, pero
qué
o sea...
Qué susto.
Ahí por la distracción de ver la media.
Bueno, la primera vez que me cuentan que casi matamos a alguien.
Sí, sí, esa una...
¿Cómo se llama el gato?
Una buena anécdota. Eso se llama Benito, que siempre le gusta aquí.
Benito, vení.
Venir a...
Qué bonito.
A robar cámara. Sí, esa fue mi...
Qué buena.
Mi anécdota.
Pero esa historia que relataron está buenísima.
Sí, sí, sí.
Está de guión de película.
Esa está muy, muy buena. De hecho, yo siempre he pensado, tal vez más adelante, si este proyecto crece y tengo la posibilidad de hacerlo, me encantaría poder hacer como, digamos que como dramatización.
Una compilación, ¿eh?
Ajá. Pero podemos poner actores a simular las algunas de las historias, que creo que son muy visuales, como
sí,
esta.
Sí, sí, está súper visual.
Pero no sé si has visto un programa que creo que es de Comedy Central, si no me equivoco. Que se llama, bueno, en español es como Historia Borracha o algo así.
No, no lo he visto.
Básicamente invitan a gente conocida, a gente famosa, a contar, a narrar ellos momentos de la historia mundial. Uh-huh. Pero con unos tapis encima. Y cada bueno. vez están más borrachillos y más borrachillos. Entonces ellos empiezan a contar, pero ya cuando están borrachos ya se les va la vara y empiezan a inventar y toda la cosa. Entonces lo que hacen es que es una combinación de ellos frente a cámara contando la historia, pero con escenas de actores actuando lo que el narrador está diciendo.
Qué bueno.
Pero entonces, cuando todo lo habla él, los actores solo mueven la boca. Entonces, si él dice, como y Napoleón dijo, y es la frase, los actores nada más mueven la boca, ¿verdad? Pero si él se equivoca y dice, no, así no era, ¿verdad? Todo eso lo mueven, o sea, como, ¿verdad?
Qué bueno,
es muy divertido. Bueno. Entonces, como algo así, como poder poner actores a interpretar, porque hay historias muy visuales.
Sí, 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 está de libro eso también, para que hagas una... Una compilación de las historias.
Total, ¿sabes? Totalmente. Redes sociales, para que la gente te siga, si todavía Mario por alguna Chacón razón. CR. ¿No? Mario Chacón CR.
Mario Chacón CR, sí. Yo nada más tengo Facebook e Instagram.
Facebook e Instagram. Sí, sí, está bien.
Bueno,
está bien.
Y el otro que ya no se llama ni Twitter, ¿verdad? Que casi no uso, pero es igual Mario Chacón CR.
Ok. ¿Y ahorita en qué proyectos estás?
Ahorita estamos escribiendo. Estamos escribiendo con la media docena. Bueno, estamos al aire en Teletica como en la temporada de Michael Jordan, la serie.
Ajá.
Y estamos en paralelo ahí escribiendo también.
Ok, proyectito nuevo.
Sí, Muy bien. Vamos a ver qué nuevo se nos ocurre.
Ok, maravilloso. Recuerden seguir a Nosos Especial en Instagram y en TikTok y en YouTube. En YouTube, si se pueden suscribir ahí de una vez, los que están viendo esto en YouTube ya, se pueden suscribir ahí. Y pues pueden seguir a mí en Instagram y en TikTok y aquí en Twitch. Me pueden dar follow y si quieren suscribirse, pues también, maravilloso. ¿Y te parece escuchamos la segunda?
Démosle.
Hola, vengo a contarles mi momento más humilde. Bueno, resulta ser que en una fiesta del trabajo, ahí los jefes compraban que el montón de licor, el montón de comida... Y en esa fiesta decidieron, cosa que nunca hacían normalmente, contratar como un servicio para que le estuvieran pues a uno dando las bebidas y demás. Entonces, esos meseros a cada rato llegaban donde uno y le llenaban la copa o le daban Smirnoff o cualquier trago que uno les pidiera. Inclusive si uno no les pedía, ellos llegaban y le daban a uno, ¿verdad? Entonces... yo estaba ahí hablando con otras compañeras y demás, y realmente no tenía mucha hambre. Entonces ese día como que habían como un tipo de boquitas, ¿verdad?, de diferentes cosas, para no detallar mucho. Y bueno, yo me comí como varias de esas, pero poquito, a lo mucho 3, y después como unas 2 por allá, pero yo no tenía hambre en sí. Y a cada rato, digamos, entre hablada y hablada, a mí se me olvidó cuánto estaba como ingiriendo en alcohol. Yo realmente no soy una persona como que tome, entonces ya como con una o dos ya me siento como un poco picada. Bueno, resulta ser que ya después se pusieron a hacer como un karaoke y no sé qué. Y entonces ya como que ya eran como las 12 de medianoche y ya todo el mundo se empezó a retirar de la fiesta. Y bueno, mi pareja llegó como ya cuando no había nadie. Yo realmente, antes de salir, ya yo me estaba sintiendo un poco mal, pero yo dije, no, no, todo bien. Y a mí me dio mucha vergüenza como ir al baño del lugar donde estaban haciendo la actividad, porque yo dije, no, qué vergüenza, o sea, ¿cómo voy a vomitar aquí? Pero ya, digamos, yo salí y yo dije, no, no, todo bien, no me va a pasar nada, porque yo dije, ya ha pasado un poco de tiempo, el licor seguramente a mí ya se me bajó y listo. Bueno, cuando salí, yo salí súper diva, súper reina, súper empoderada. Yo salí así sintiéndome la más top, según yo, ¿verdad? Y bueno, resulta que cuando ya viene mi pareja, abro el carro, me siento, las ventanas venían pues arriba y tenía full aire acondicionado. Me siento, me pongo el cinturón y vomité como si lo hubiera mañana. O sea, parecía como que hubieran abierto un tubo y nada, no paraba. Y yo en mi mente decía, jueputica, que pare esto ya. Y el madre nada más se me quedaba viendo desconcertado. Y yo le decía, arranque, arranque, porque yo no quería que ningún compañero de los que habían quedado me viera. Y entonces, de ahí ya yo iba todo el vestido y todo, ¿verdad?, embarrado de lo que ustedes se pueden imaginar. Bueno, era puro alcohol y un par de boquitas. Y ya cuando llegué a la casa, pues me quité todo rápido, lo tiré a ir a la hora como pude, me metí al baño ahí más o menos, y ya. Al día siguiente, dormí fatal, ¿verdad? Dormí terriblemente. Al día siguiente, me levanté, y cuando me levanté, me dice mi pareja, tiene que ir a lavar el carro. Y entonces tuve que agarrar una escobita chiquitita y un trapito, y ahí con el fucking sol, porque ya era como mediodía, tuve que empezar como a lavar lo que pude. Y tras de eso, el asiento, como que los forros del asiento son como porosos, entonces todo se le metía, entonces realmente no quedó nada limpio. Tuve que empezar a buscar por internet un lavacar que me pudiera ayudar. Y cuando yo les contaba lo que había sucedido, nadie quería, hasta que encontré uno un poco más cerca de mi casa que dijeron que sí, pero me cobraron como 45,000 colones por lavarme el asiento. Y bueno, esa es mi historia, mi momento más humilde, pura vida.
Qué bueno. Yo creo que en vez de ver, buscar un lavacar, hubiera buscado CR Autos, ¿verdad? Para vender eso y hacerse ese carro ya.
Sí, sí, sí. Yo no sé cómo hacen, la verdad. O sea, primero, yo creo que el muchacho se lo tomó muy bien. O la muchacha, no se dijo pareja, sí, pero sí, sí, se lo tomó bastante bien, porque eso sonó desastroso.
Sí, 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 sí.
Inesperado. O sea, yo no me lo imagino.
Y no habló de expareja tampoco, no, ¿verdad? Ajá. O sea, que ahí hay amor.
Pero sí.
Hijo de pucha.
Y luego yo pienso mucho en la gente que trabaja como en Uber o en taxi. Sí. Especialmente la gente que trabaja de noche. Sí. Que fijo, les ha pasado cosas así. Porque de una fijo. Cosa es que el vómito sea de la pareja. Como, y qué asco. ¿Sí? Qué asco, pero ahí algo, aquí lo arreglamos. Pero saber que ahí se vomitó alguien completamente desconocido.
Sí que hay que tener consideración con esas personas.
Totalmente.
¿Verdad? Digamos, la gente que trabaja en limpieza de un bar o de un motel. Sí, se deben encontrar cada cosa, ¿verdad? Ahí también, yo no sé. Que
uy, qué bueno sería poder
conversar.
No debe
ser nada agradable, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Juepucha.
Es una profesión que sería interesante poder hablar con alguien.
Sí, 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 debe ser interesante que se han encontrado ahí.
Sí, sí, sí. Yo grabé un episodio, no sé especial, lo grabé en un motel una vez.
¿Ah, sí?
Y la temática era historias que hayan sucedido en un hotel, ¿verdad?
Y un día grabé un video. No.
Pero sí fue muy divertido porque, sí, o sea, si bien no pudimos hablar con alguien que se encargue de limpieza y al final no era la temática, sí fue muy divertido porque entonces pudimos como
conocer el detrás de escena.
Ajá, exacto. Como por ejemplo, todo este gabinete mágico que tienen ahí donde nada más uno mete plata y salen cosas. Ajá. Como poder ver de dónde era que venía y todo eso. Y saludar a la gente.
Bueno, dicen que hay un timbre, ¿no?
Exacto. Bueno, yo debo decir que yo, antes de haber grabado ese episodio, yo nunca había ido a un hotel.
Ajá.
Por eso yo, tengo mucho tiempo, desde los 21, yo vivo solo. O sea, yo siempre he vivido solo. Entonces, como que tampoco hacía falta.
¿Qué tan frecuente lavan esas sábanas?
Esas son muy buenas preguntas, ¿verdad? que uno podría hacer.
Pero sí, ese carro quedó inservible. O sea, yo que la pareja hubiera vendido ese carro o lo hubiera quemado. Y
por ahí dijeron, botarlo mejor.
No, y sí, porque... No, y además, no es solo la suciedad, ¿verdad? Porque una cosa es meterse ahí en barrio al lado y ya se lavó.
Y el olor.
Pero el olor... se impregna, ¿verdad?
Sí, sí. Qué duro.
Pues, pucha, sí. Y obviamente los amiguillos ahí después también.
Yo siempre, esa historia siempre me recuerdan a una que me acuerdo hace poco, que es que en una fiesta en una agencia en la que yo estaba, estaban haciendo como un rebranding. Entonces hicieron una fiesta, ¿verdad? Para celebrar el rebranding y demás. Hicieron una barra libre. Uh-huh. Y yo aproveché, ¿verdad?
Sí, sí.
Y al día siguiente igual habría que retear. O sea, hicieron un jueves, sí, ¿verdad?
Mala idea,
exacto. Pero di nada, o sea, fiestón, todo el mundo se la pegó. Yo vivía, en ese tiempo vivía en Romuser. Y en la mañana yo me desperté, estaba hecho leña. Yo, bueno, ahí quiero retear, pero así, no, o sea, yo apenas podía. Pedí un Uber y subiendo el boulevard. Que ese bulevar es solo parches por todo lado. Entonces, cuando va un carro, depende del carro, es una brincadera,
sí,
¿verdad?
Sí, depende de la suspensión. Ahí de...
Exacto. Y ya cuando iba llegando al McDonald's, o sea, al puro final al puro inicio del bulevar, yo ya no podía más. Y yo tuve que decirle al Uber, por favor, déjeme aquí. Usted, pues, siga, usted déjeme aquí.
Sí, sí, sí.
Y yo nada más lo que hice fue salir corriendo. O sea, me bajé en la pura esquina de McDonald's, salí corriendo y me puse a vomitar en los arbustos del restaurante.
Apenas.
Y fue muy gracioso y muy incómodo.
Sí, sí.
Porque se me acercaron como 3, 4, 5 señores así a la par. A ver si yo estaba bien. Muchacho, ¿está bien? Y yo, sí, sí, es borracho. Que me... me cayó mal el desayuno, decía yo, ¿verdad? Yo ni siquiera había desayunado. O sea, lo único que estaba vomitando era líquido.
Sí,
o sea,
sí,
es como
sí, igual el caso ahí.
Exacto. De... ¿Qué vomitó ¿qué desayunó este muchacho? Porque ahí no veo comida.
Ahí no hay sólidos.
Ajá. Entonces fue... Ahora es muy gracioso, porque en ese momento fue bien incómodo.
Qué bueno.
Me dijiste que tenías otra historia que te habías acordado.
Ah, sí, sí. Bueno, no tiene que ver nada con vómito, pero sí. De esas historias acongojantes de momento, pero de hecho fue cuando andábamos promocionando la película 1, la de Michael Jordan, de Viaje Perdido, que se proyectó en Centroamérica. Entonces hicimos una gira a El Salvador, Guatemala, Honduras, etc. Uh-huh. Estando en Honduras, nos invitaron para hacer promoción en una radio, pero vieras qué vacilón esa radio, era como muy retro.
Okay.
Era, digamos, que una cabina retro. Había, digamos, un monitor así. Y era como un prompter, digamos, ajá, donde al locutor le iban tirando eventos.
Okay.
Pero es vacilón porque ahí no existen redes sociales o invitaciones o teléfono, porque el programa básicamente se trataba de invitar a la gente a un 15 años. Entonces, digamos, iba leyendo el locutor. Bueno, y los invitamos hoy que Marta cumple 15 años, va a estar en el salón comunal de no sé qué para que... Y era vacilón, ¿verdad? Porque...
Qué loco que invité un 15 años así.
Sí, exacto. Era como el medio en el que... Seguro toda esa ciudad de Honduras era el medio que escuchaba para los eventos sociales.
Ajá.
Porque después, ¡ay, gran bingo en la escuela de no sé dónde! Próximo domingo a las 3 de la tarde para que vayan y no sé qué. Y de todos los eventos sociales. Y estaba yo en personaje con Michael.
Ajá.
Y entonces me decía el locutor, y de cómo eran eventos sociales y fiestas y toda la cuestión. Y me dice, Michael, ¿no se anima ahí usted a leer una de los... Y yo, sí, sí, claro. Y no sé. Y como iban apareciendo así, ¿verdad? Sin filtro los mensajes ahí, no sé qué. Empiezo yo a leer. Y empezó, oiga, ¿Qué manera que se lleguen a las 8 hoy a tomar cafecito, doña Rosita? Porque de no es que falleció. Y no. De, entonces la vela es hoy a las 8, para que no. Ahí con la radio de Honduras y, con el personaje. Yo, y no me habían dicho que había también anuncios fúnebres. No, y lo peor es que el locutor.
Es como la alegría y eso es
sí,
como.
No, es que, no, y el locutor y los de la media docena se salieron porque se estallaron de risa y me dejaron a mí solo. Y de entonces yo inventando al funeral y. De si llega, se va a haber cafecito. Ay, no. Y qué lástima, doña Rosita, tan buena persona. No sé qué verás, qué incómodo momento.
Sí, sí, sí. Qué suerte, la verdad, haber leído justamente.
Pero justamente el que me cayó fue
ese. Está buena esa. Y supongo que eso, o sea, como, obviamente no necesariamente leer un mensaje así, pero supongo que en esos momentos en los que tenés que improvisar, mucho, ajá, como que esa, hay más vulnerabilidad que ese tipo de cosas pasen, ¿no?
Pues
como
sí, de, sí, 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 ¿verdad? Sí, como y a veces está por lo menos un compañero para distribuir la carga, pero en ese, ajá, momento se fueron.
No pudieron.
Pero más. No les estuvo vacilón.
¿Qué dice por ahí la gente? Dice, el olor a mediodía, dice, el vómito.
Uy, sí, ajá. Con el sol.
Yo vomité llegando al trabajo una mañana también, como a 300 metros de ahí. Sí, eso te iba a mencionar. No sé si escuchaste alguna vez el 15 años de Rubí.
No.
La cosa es que eso fue hace años, no me acuerdo. Creo que fue antes de pandemia. Un señor mexicano, ajá, como de una finca, llega y dice, hace un anuncio, como un video ahí todo, ajá, ajá, de mi hija, 15 años, Rubí, cumple 15 años.
¿Verdad? Ahora que lo mencionas algo, pero no me acuerdo, ajá, de la historia.
Todo el mundo está invitado. Y como que en internet se lo empezaron a tomar.
Sí, o sea, llegó todo México,
pero más gente de otros países y todo, o sea, como la vara se salió de control. Recuerdo haber visto videos de así de la calle completamente colapsada. Y yo creo que el tema empezó a crecer tanto que ya lo empezaron a hacer como un, sí, casi un festival.
Bien, exacto. Ajá. El 15 años de Rubí.
Entonces ya había músicos y había, o sea, bandas que se presentaban y todo. Y ya se convirtió como un Coachella ahí, pero en...
Bueno, no sé, ahí fue la vela de doña Rosita.
Qué bueno. Escuchamos la
sí, historia. En 2017, en un diciembre, mi hermano y yo decidimos ir a Zapote. Justamente veníamos del trabajo, trabajamos de temporada en una tienda en ese momento y nos habían pagado. Entonces, bueno, vamos a Zapote, nos montamos en los juegos. Un día normal en Zapote. La cosa es que vamos caminando y vamos por la parte donde están como los juegos de azar. Y le hago yo a mi hermano, vea, ahí nunca vaya porque eso es una estafa. En el momento que elige eso, llega un tipo y nos dice, ¿qué? ¿Quieren jugar? ¿Tiros gratis? Y dijimos, dijale, son tiros gratis. El juego se trataba de que había como un tablero y había un jugador. El jugador hacía 10 pasos y metía un gol. Si usted llegaba y metía un gol, usted se llevaba un montón de plata. Y bueno, el punto es que empezamos a jugar. Al momento los tiros eran gratis. Cuando nos dimos cuenta, estábamos pagando a 2,000 el tiro. Cuando nos dimos cuenta, ya los tiros valían 6,000. Había momentos donde usted hacía un tiro, una jugada, y el premio se iba a duplicar en caso de que ganara. Entonces, como el premio se duplicaba, también se duplicaba el costo del tiro. A cierto punto, estábamos pagando 32,000 cada tiro. O sea, háganse la idea. De ahí pasa, acontece que nos quedamos sin plata. Los dos andábamos... Si mal no recuerdo, hacíamos 300,000 colones entre los dos. Nos quedamos sin plata, estábamos en celda. Entonces, en eso se nos ocurre decir, bueno, tenemos más plata en la casa. Jala la casa, regresamos y seguimos jugando, porque de fijo íbamos a ganar. O sea, el tipo nos enseñaba la plata que tenían en el canguro, y era una millonada lo que había ahí, como dando a entender, ok, yo les pago una vez. Ya estaban dos pantallas en juego, hasta un viaje a Cancún. O sea, una exageración de premios habían ya en juego. Entonces le decimos al tipo, vea, si usted no guarda la partida, vamos a la casa y seguimos jugando, porque ya de fijo íbamos a ganar. El tipo llega y nos hace una carta y nos guarda la partida, puso, ustedes van por este lado, no sé qué, X y Y. La cosa es que, bueno, ya nos retiramos de ahí, nos mantenemos en Zapote, y decimos, madre, pero ¿será que sí tenemos plata en la casa? Hagamos esto, tuvimos una idea, digamos a alguien que esté acá, de que si a ellos les interesa, continúan el juego y nos vamos a medias. Listo, ¿verdad? Entonces, de lo que nos fuimos a buscar gente, nadie quería hacer nada, mucha gente nos dijo que eso era una estafa, entonces empezamos a sentar cabeza. Ya la estaba durmiendo fea, porque era, para todo lo que se trabajó en diciembre, lo estábamos perdiendo, y en eso, yo no sé qué fue, que me, a mí me alumbró, me iluminó el Señor Jesús, no sé. Y bueno, la cosa fue que me pongo a pensar, digo yo, hey, madre, usted tiene 17 años, no ha cumplido 18, yo tengo 16. Di, no, jale a buscar a la policía, porque nosotros no podemos jugar juegos de azar. Dicho y hecho, nos vamos a buscar a la Muni y le cuento al policía de la Muni, ¿eh? Me dice, ¿y cédulas? Le damos las cédulas, ven que somos menores de edad. Mi hermano cumplía 18 en febrero, o sea, estaba a 2 meses de que todavía era ilegal. Y para no ser la historia muy larga, cuando nos damos cuenta, el policía llamó como a la jueza o a la fiscal, a gente importante, digamos, escoltados hacia el puesto de donde estaban los juegos de azar. Llegamos, el policía le explica al tipo, le dice, ellos dicen que estaban jugando acá. El tipo lo niega todo. Ellos nunca los he visto, ellos no vienen acá. Le dice el policía, ellos son menores. Y el tipo le dice, ellos acá no han llegado. Dice, ¿qué pasa? De nuevo, ¿verdad? Voy yo y saco la tarjeta. Y le digo, vea, acá está que nosotros sí jugamos y usted no guardó la partida. Si yo no hubiera tenido esa tarjeta, me voy de 3 tejas. Entonces el tipo del juego ahí de azar dice, bueno, ellos gastaron 100 mil. Y les digo, bueno, le decimos nosotros, no, fueron 300 mil. Cuestión de 2 minutos, el madre nos dio la plata así en efectivo. Tome, listo, quedamos acá. Y obviamente no iba a ser tan fácil. Ya sucedió ahí que los policías y la fiscal o la chavala que estaba ahí, terminó cerrando todo el rancho de ellos. Y nosotros, bueno, pedimos a la policía que nos escoltara afuera, porque está bien, ahí nos daba el dinero, pero fijo, no íbamos a llegar a la esquina con esa plata. Salimos de Zapote, agarramos un taxi y nos fuimos. Y esa es mi historia de cómo casi pierde 300 mil en Zapote. Y pasaron como 4 años y nunca más me volví a acercar a Zapote hasta la fecha.
Obvio.
Y lo que no les conté es que el taxi nos costó 300 mil.
Sí, porque había como un problema de inversión ahí, ¿verdad? Sí, como sí. Que...
No, hombre, que... sí, sí, de ahí es que es bien sabido y bien advertido, ¿verdad? Que... De sí, si no, no existirían esos juegos.
Exacto, exacto, exacto. Ese viaje a Cancún, yo no sé. A mí me suena que no había viaje a Cancún.
Pucha, pero por dicha le dio el ahí para llamar a la policía, ajá, ¿verdad? Ajá. Que...
Me parece muy, muy ingenuo adolescente, la verdad. Como
sí, de... sí, 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 sí. De sí. Sí, sí, pero de ahí. Ya cuando dijo la edad, ya ahí más aquí. O menos. Ahí de ahí sí se entiende, ¿verdad? Uno más chiquitillo también ahí, como que más vivo, creía, ¿no? Más cosas que, ajá, no son.
Exacto, exacto. Pero sí, así también.
Buen mensaje para los que te estén escuchando en el programa y de no irse tan fácil, ¿verdad?
Me gustaría aprovechar antes de cerrar. Si tienen preguntas que le quieran hacer a Mario en el chat, este es el momento. Ahí cualquier cosa te las voy leyendo.
Sí, claro.
Yo tengo que hacer aquí el esfuerzo para leer. Entonces, si quieren hacerle preguntas, yo tengo una, acá ocurrísime una.
Ok.
Bueno, tengo varias en realidad. La primera es, ¿cuál es la manera correcta de escribir ¿cómo es? Puchekin.
P-U-C-H, che antigua. U-J-I.
Okay. ¿Y cómo surgió ese personaje?
Vieras que vacilón, porque con ese hay una anécdota vacilona que los DJ de antes, yo no sé ahora, pero de todos se creían lo máximo, ¿verdad? O sea, que yo soy el más guapo, yo soy el que tengo a todas las chiquillas atrás y todo. Pero era vacilón, porque era una referencia no solo tica, digamos. Era la referencia argentina, mexicano, de todo lado, y los DJ eran así. Y aparte con esa voz, ¿verdad? Qué raro. Así como, esa voz no existe, nada.
Voz de locutora.
Es rarísima, ¿verdad? Entonces, recuerdo que una vez andábamos en... Nosotros íbamos a... Cuando íbamos a escribir material nuevo, íbamos a una casa que tenía la familia Daniela de Gotiene, ahí en Turrúcares, para despejarnos un poquillo. Y cuando íbamos a ir a comprar un fresco ahí a la pulpería, íbamos en el carro... Y empecé yo vacilando con ellos a hablar como el VJ que se estaba escuchando. Ajá. Y así nació. Entonces, mira, es como un personaje, ¿verdad? Y ahí nació el VJ.
Está bien, sí, sí, sí. Es uno de los personajes. Es mis personajes favoritos, la
sí,
verdad.
Sí, sí, pero es un vacilón porque... fue un vacilón porque el ay, ¿cómo se llamaba? Jorge González, que falleció, que era locutor de... Bueno, de hace muchos años. Jorge González, hermano de Ronald González, el de Saprisa. Que era locutor, y él nos contaba una anécdota con uno de los DJs de la época del canal de la música, que le decía, Jorge, ¿vio que eran los de la media docena? como se pusieron a imitarme, y yo ni sabía quién era el mae, o sea, yo veía referencias, y dice Jorge que él mismo le dijo, mae, si usted se autopercibe tan idiota como Villa y Campos, de ahí seguro sí lo están imitando, ¿verdad? Porque Villa y solo tonteras dice, pero ahí se lo apeó.
Se le dio por aludido.
Sí, se dio por aludido y Villa y que solo pinta, ¿verdad?
Qué bueno, sí, no lo había pensado.
Sí, como, sí, mae, ¿cómo se le ocurre?
Se siente
imitado. Está haciendo un favor, ¿verdad?
Está bueno, vamos a ver, dice... Bueno, aquí hay una sección que a mí la verdad me da pena proponer, pero la están pidiendo mucho ahí.
¿Cuál?
Se llama el UGU de la semana.
¿UGU?
Ajá, es U-W-U, UGU.
Ah, okay. Ajá. Ok.
Es un sonido ese.
Ajá.
¿Puedo ponerlo nuevo? Ah, bueno, ahí sí vos.
Ahí viene. Ajá.
Es básicamente hacer una imitación de ese sonido.
Ah, ok. ¿Y se puede escuchar eso otra vez?
Ahí, por favor, si lo
a
puedo
ver,
poner
si
otra vez.
Para ver. No fue muy sensual.
Sí, no, pero más, está buenísimo.
Sonó
está
más
buenísimo.
Como el gemido de los mensajes cuando le mandan a uno
de WhatsApp.
Sí.
No, pero está bueno. Y luego tiraron otra pregunta ahí. ¿Cuál es su personaje de los tuyos favorito?
Vieras que la respuesta es muy cliché. Porque en realidad uno le toma mucho cariño a todos los personajes que se interpretan. Y así como que favorito no tengo. De hecho, mucha gente me dice, pero el favorito tuyo seguro es Michael Jordan. Ajá. Y no, tal vez fue el que se hizo más popular, pero no necesariamente el favorito. Ajá. Ni tampoco se malinterprete que no lo quiero.
Ajá.
Pero es como por temporadas, porque vieras qué vacilón. Como cuando salió la película 1, sobre todo, que se nos salió de las manos para bien, ¿verdad? Porque gracias a toda la gente que la fue a ver. Pero fue muy intenso. O sea, fue mucho tiempo de hacer promoción, de ir a todos los medios. De casi que era vivir como Michael Jordan. Uh-huh. Entonces yo odiaba a Michael Jordan. Sí. Más bien en ese momento yo ya lo vomitaba peor que la muchacha del carro. Entonces más bien ahí era donde hacía otros personajes y más bien disfrutaba más hacer. Ya después pasó cierto tiempo y ya otra vez, como decías al principio, ya cuando uno se puede volver a reír de una situación, ya es porque lo vuelve a disfrutar. Igual me pasó con Michael, ya poder volver a interpretarlo.
Claro, es que supongo que... O sea, ustedes han hecho muchas cosas que han tenido mucha visibilidad, pero es que esa película se salió de control.
Sí. Honestamente, mucha gente nos dice, ¿ustedes esperaban ese cantante? Jamás. O sea, no. Sería mentir que esperábamos el éxito que tuvo, por dicha. Sí, gracias a eso nos apoyaron tanto, pero sí, se salió del control. Y no, hay personajes que uno... disfruta, recuerdo uno que hacía de Vinicio Arguedas y el de Noticias Cero Presupuesto.
Ese
lo disfrutaba mucho a la hora que lo grabábamos. Sí, otras veces que me ha tocado grabar a Pablito el Tribilín Pim Pim con Tío Consejo. Así, de hecho, esa ha sido porque generalmente nos dicen, ustedes cuando graban pasan muertos de risa y no tanto porque como uno escribe los guiones ya sabe lo que viene, entonces no da. Pero digamos, cuando hacía Pablito con Tío Consejo, sí me hacía mucha gracia el dúo. Me recuerdo un día que tuvimos que parar 10 minutos porque yo no puedo aguantar la risa de ver
chido,
a Tío Consejo. Entonces es buena señal, pero pero sí, se disfrutan mucho.
Sí. Sí, supongo que yo te iba a preguntar eso, como que tal vez, y supongo que también Michael Jordan tiene que ver con eso, pero más allá de como disfrutarlo o tener favorito, ¿cuál personaje te ha generado o te ha dado momentos más significativos?
Ah, bueno, ahí sí, sin duda, Michael, sí. ¿Verdad? Uh-huh. Sobre todo por el cariño de la gente.
Claro.
Porque la gente sí lo acepta muy bien y la gran mayoría, por dicha, también lo entiende, porque nunca falta el que dice, ustedes se burlan del campo. Nunca falta. Pero la gran mayoría sí entiende el objetivo del personaje, ¿verdad? Uh-huh. Que no es ese, por supuesto. Entonces,
además, ese tipo de cosas, porque tengo que decir, yo tal vez en algún momento lo pensé también, especialmente siendo yo de zona, ¿verdad? Pero al final de cuentas, yo mismo me di cuenta como, o sea, yo podía preguntarle a cualquiera de las personas que son campesinas que yo conozco y se van a cagar de risa.
Eso te iba a decir,
se
digamos,
cagan de risa,
la gente
les
que
encanta.
Lo critica, que dicen, ustedes critican o se burlan del campesino. Es la gente que se cree superior a los campesinos.
Exacto.
Porque cuando hacíamos giras rurales, más bien los campesinos reales, nos agradecían por representarnos. Esa es la opinión que vale.
Total.
Y ya más allá de la, ese no hay que imitarlo, era ese ruido, ¿no? Y también momentos ya fuera de la comedia que sí Michael Jordan me ha dejado, ahora que decís que cuál te ha dejado más, que son, pucha, hasta que queda uno como Don Ramón cuando traga grueso. Ajá. Y me pasó el domingo pasado andaba haciendo una compra ahí en una tienda y estaba yo ahí viendo con los anteojos para poder ver, estaba viendo unas cosas y no sé qué. Y cuando veo una chiquita de 6 años, no sé qué, que se, como que se me quedó yendo y como que se acordó del personaje y se vino en carrera y me abrazó. Y yo, hijo de pucha, qué bonito esto, ¿verdad? Sí, sí, qué cariño le tienen al personaje. Le agradecí mucho, por supuesto, pero sí, sí,
qué bonito.
Un rato muy bonito.
Sí, sí, eso está bonito. Esto que estamos hablando de los campesinos, me acordó un video que vi, creo que en YouTube o en TikTok, de un. Era como un mae que se vestía de. Mae gringo, que se vestía de charro. Uh-huh. Y le preguntaba a gente gringa qué pensaba de que él se vistiera como un charro, así con el bigotote, uh-huh, ¿verdad? Y con un sombrero. Y la gente dice, uy, eso es súper ofensivo, no sé qué, la verdad, es racista, es xenofóbico, uh-huh, la verdad. Todo el mundo le decía lo mismo. Se fue a una zona de mexicanos con el sombrero y con el mostacho y todo el mundo cagaba de risa.
Sí, cagadísimo, por supuesto. Risa, es que qué vacilón, ¿verdad? Es como... La gente muchas veces se amarga por amargarse, ¿verdad?
Total. Entonces... Sí, sí, es el mismo efecto que tuvo, por ejemplo, Speedy González.
Ajá.
Que Speedy González los quitaron durante mucho tiempo porque para los gringos era ofensivo porque hoy en día... Para los mexicanos, el Speedy González es un héroe.
Sí, 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 sí.
Porque
sí.
Es el que le robaba a los gringos para llevárselo a ellos. Sí, o sea,
sí, sí, sí. Uno elige cómo quiere ver las cosas.
Exacto, exacto. Sí, sí. Y al final de cuentas, sí, es eso. Hay que preguntarle a la gente que realmente... Uh-huh. A la gente que se refiere directamente, digamos. No nada más hacer un juicio.
Totalmente.
Sí, total. Vamos a ver qué más preguntas hay por aquí. ¿Cómo ve a ese equipo herediano? ¿Clasifican?
Yo creo que sí, pero como estamos, me incluyo porque yo soy herediano, yo creo que si seguimos así como estamos, sería clasificar para jugar 2 partidos, ¿verdad? Nada más, porque debut y despedida. Lamentablemente nos ha tocado acostumbrarnos a eso en los últimos torneos.
Vamos a ver, ¿qué más dice? Qué buena la noticia voladora. Y esa.
Con Mario Celeste. Yo soy Mario
Celeste. Qué bueno, Mario Celeste. Qué bueno. Qué buena la noticia voladora. Y esa, vamos a ver qué más. Ahí se me movió. Tío Consejo es de mis favoritos.
Tío Consejo es bastante irreverente.
Ese y Pablito, dice.
Sí, sí. Sí que decidimos un día hacer la prueba porque como son polos opuestos, ajá, totalmente es muy gracioso verlos juntos.
Vamos a ver, dice. A mí me gustaría saber cómo escriben un poco de esa parte creativa, si son reuniones, lluvia de ideas, etcétera.
Pues sí, generalmente es un concepto primero, ¿verdad? Cualquiera que venga con un concepto y a partir del concepto se le expone a los compañeros y nos dividimos en lluvia de ideas. Entonces, que eso creo que ha sido parte del éxito de la media docena, que todos tenemos humores, tipos de humor, ajá, muy diferentes. Entonces tratamos que en un mismo sketch o en una película lleve humor de los tres, ¿verdad? Ajá. Para precisamente por eso, para... Que si a cierta gente le hacen más gracia ese tipo de humor, le haga gracia por aquí. O sea, hay más posibilidad de éxito de humor porque hay como humor de tres personas diferentes, uh-huh, en un solo producto, ¿verdad?
¿Y cuál es el humor de cada uno? ¿Cómo es el humor?
Vieras qué vacilón, porque el de... A mí me gusta el humor que es como serio. Ajá. Digamos, el favorito mío de Le Lucie fue Marcos Munstock, digamos, ajá, que era como el más formal, ajá, pero me hacía gracia eso. O el tipo de humor de Jerry Seinfeld, o de así, no sé, como más, que menos payasín, así, ¿verdad? Ajá. Me hace más gracia más bien como, ahí se me fue el nombre del actor que hacía Frank Drebin en el, ¿dónde está el policía? Ay, se me fue el nombre, el ajá, señor Canoso. Ajá. Ese me hacía mucha gracia porque él siempre estaba serio y era muy gracioso, ¿verdad? Ajá, ajá. Ese tipo de humor a mí me hacía mucha gracia.
Y por eso existe el chef Armando. Armando es, ¿verdad?
No, ahí voy al siguiente. A Eric le hace Eric es como humor involuntario.
Ah, ok.
Eric es muy gracioso, pero él no sabe.
Okay.
Es muy vacilón porque es como humor involuntario. De hecho... Uh-huh. Cuando estábamos haciendo el chef Armando, inicialmente incluso el chef iba a ser el charlatán y el presentador iba a ser el serio, iba a ser al revés. Y como que estábamos, Guita en ese momento que estaba en el grupo y yo estábamos como tratando de darle forma. Y en eso pasó Eric, ¿cómo le diría usted esto? Y más lo leyó tan ahuevado que no. Ah, madre, se echó armando. Más bien es pasivo porque es como humor involuntario. Ajá, ajá. Daniel es como de humor negro. Okay. Le hace gracia. A mí también me hace gracia el humor negro, honestamente. Pero sí, Daniel es como más sin filtro. Ajá, okay.
Sí. ¿Y cómo hacen para jugar con ese humor dentro de lo que se permite, verdad?
Sí, ahí los filtros tenemos que hacer nosotros cuando a alguien se le va algo. Ajá. Porque muchas veces es vacilón, porque también lo que hablamos ahora es mucho la percepción también. Ajá. Porque es de lo que la gente se quiere ofender porque se quiere ofender. Porque digamos, nosotros hicimos hace muchos años, cuando estaba empezando el programa, un sketch que se llamaba Doble Sentidos. Ajá. Que bueno, siempre todos los sketches tratamos de escribir con el humor de los cuatro y todo, pero en ese yo lo interpretaba con Edgar. Entonces eran dos amigos que iban y se conversaban en un bar. Y uno era como dicho, mira, así, tanto va el cántaro al agua hasta que se revienta. O sea, ahora como dichos conocidos. Ajá. Y el otro decía, ah, sí, ma, es que cuando el parlante baila no hay nada que hacer. Y el ma, ¿cómo cuando el parlante baila? Ma, es un dicho, ¿no lo has oído? Ma, no, nunca había oído. Ok. Y seguía la conversación. Ah, sí, ma, y es que cuando el gato se vuelve loco ya no. Es otro dicho. Sí, y entonces ya íbamos degenerando los dichos hasta que el otro le contaba que salió con una muchacha y no sé qué. Y ma, y saliste, ma, y aspiraron la alfombra. ¿Cómo? Que aspiraron la alfombra. Fueron ahí a. No, y fuimos a mi casa, así, uy, madre, pero en su casa y no sé qué, madre. Uy, madre, y la gotera se... No sé, el madre empezó así. Y la gotera se taqueó. Seguro, no sé. Pero ese era el humor y era muy vacilón porque hubo gente nos decía, uy, ustedes pueden pasar eso en tele. Y es que nosotros no estamos diciendo nada malo.
Exacto.
Es lo que la gente se imagina, pero no estamos diciendo nada. Es que ustedes dicen si la gotera se claro, está claro. ¿De qué quiere decir eso? Ah, bueno, sí, sí.
Ustedes son los que eligen.
Usted la mal pensada.
Sí, está bueno, sí, es bien jugado. Vamos a ir con las últimas. Vamos a ver qué más hay por aquí. Ay, ¿cómo se pronuncia ese apellido? ¿Le gusta Ricky Gervais? Gervais, ese man.
Sí. Sí, 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 me gusta.
Es
sí,
bueno, me gusta. Bueno. A mí también me gusta mucho.
Sí, 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 ese humor irreverente, ¿verdad? Muy, muy bueno.
Sí, 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 muy
directo. De hecho, Ricky Gervais es el de Afterlife, creo que se llama. Ajá. Y me pareció genial sí, esa sí. serie.
Para mí él es brillante.
Afterlife, o sea, me pareció genial. Sí, o sea, sí. Que es también, ¿verdad? Y hacer humor de una situación así, ¿verdad? Que sí, sí. Para los que no lo han visto, él se trataba de un hombre que se le murió a la esposa de cáncer, ¿verdad? Y él no la puede olvidar. Pero es una comedia, ¿verdad? Ajá. Pero muy seria. Entonces, ese tipo de humor me parece sensibilidad. Genial.
Él también hizo una película, que estoy tratando de acordarme el nombre, que para mí es genial. No recuerdo el nombre en este momento, tal vez ahorita me acuerde. Pero básicamente trata de una realidad en donde la mentira no existe. Todo el mundo siempre dice la verdad.
Demasiado honesto.
Exacto. Todo el mundo dice la verdad. Y él un día que estaba tratando de ir al banco a sacar plata, a su personaje. Va a sacar plata, el mae le dicen, usted no tiene dinero, usted está en bancarrota. Y el mae dice, no, o sea, bueno, el mae no dice, bueno, está bien, porque es verdad, tiene que ser siempre la verdad, y uno dice, está bien. Y en un momento como que se le hace un cortocircuito en la cabeza y se le ocurre mentir. No. En una realidad donde entonces el mae se vuelve loco y se empieza a darse cuenta que puede manipular a la gente diciendo mentiras. Ah. Es una realidad donde no...
En estos sobres con Manila no hay plata.
Ajá. No, es como... es que el mae le dice, no sé, yo tengo $2,000,000 en el banco. Y como la persona no entiende que está mintiendo, sino que está diciendo la verdad, entonces ella le da la plata, le digamos. Da, okay.
Ajá. Está interesante.
Entonces está muy chiva porque es igual, tiene cierta sensibilidad, no sí, es solo sí, como sí, la tontería.
Sí, sí, sí.
Pero es muy buena. Es muy chiva. No me acuerdo el nombre exactamente, pero si buscan mentiras y el mae, lo van a encontrar. Sí, exacto. Bueno, chiquillos, muchas gracias por las preguntas, por haber escuchado las historias, por haber reaccionado. Los que están viendo esto en YouTube, recuerden comentar qué les pareció las historias en los comentarios de Invention of Line. Muchas gracias. Uh-huh. Es muy, muy, muy buena.
¿Se acordaban del actor de Frank Drebin? No, para no quedarme con la duda.
¿De cómo? ¿Cómo? ¿El actor qué?
Frank Drebin, ¿de dónde está el policía? Ah, se me fue el nombre. Escucha, me voy a quedar con el clavo. Bueno, ahora lo busco.
Es, no es apellido Nielsen.
Leslie Nielsen. Leslie Nielsen, sí. Sí. Okay. Buenísimo.
Bueno, y muchas gracias.
No, por... Diego, al contrario, muchísimas gracias. Un rato muy, muy bonito, divertido. Muy vacilón y muchas gracias por las historias también que nos enviaron. Estuvieron muy graciosas.
Sí, estuvieron muy buenas y ojalá que no sea la última.
No, no.
Vamos a ver más adelante.
Claro que sí. Muchas gracias.
Voy a cerrar.
Bueno, o sea, vamos a ver si a la gente le gusta, porque si no, ¿para qué?
Yo vi a la gente muy cagada, Rizzo, la verdad, en el chat. Voy a cerrar episodio y voy a cerrar stream de una vez. Entonces, muchísimas gracias a todos por haberse conectado este ratito. Nos vemos. De fijo el jueves. Vamos a hacer otro stream el jueves con otro invitado, con Byron Salas. Y nada, muchísimas gracias. Y si alguna vez tuviste un momento. Ay, güey, está, porque me entró aquí un. Gracias por el follow, Denise. No sé si acabas de llegar. Llegaste. Exacto. Si alguna vez tuviste un momento que te mantiene humilde, no sos el primero ni serás el último porque no sos especial. Chao.
Pura vida. Con las uñas.